Ven y tómate con nosotros el último café.
La pasión por evangelizar, ese es el tema al cual el Papa Francisco ha dedicado sus catequesis de los miércoles. Con Hans Schuster estamos en este programa, El Último Café, con el Papa Francisco, dialogando, reflexionando, dando a conocer esas orientaciones, esas enseñanzas tan sabias, tan llenas de experiencia del Papa Francisco que todos los miércoles viene realizando, siempre y cuando está en Roma. Cuando viaja, pues suspende esas catequesis. Y vale la pena que podamos dedicar un tiempo. Nos ayuden a reflexionar sobre un compromiso en el cual estamos todos llamados. Toda persona que ha recibido el bautismo, el encuentro con Jesús, recibe esa tarea, esa misión, evangelizar. Y nos invita el Papa a que lo hagamos con pasión, con entusiasmo, con amor. Hans, vámonos con la tercera catequesis. Jesús, Maestro del Anuncio.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestra amable audiencia. Las audiencias generales del Papa, no solo del Papa Francisco, sino toda la tradición anterior, aprovechan los miércoles para dar una enseñanza. El Papa Francisco ha seguido la tradición, pero hay un ingrediente nuevo, me parece a mí, y es los ciclos de catequesis que nos propone a los católicos. Es interesante porque uno puede preguntarse después de terminar un ciclo, ¿y ahora con qué va a salir el Papa Francisco? Y siempre son enseñanzas de una actualidad, de una utilidad, muy prácticas, muy funcionales, y también es una llamada a tomar conciencia de nuestra condición de bautizados, de nuestra condición de católicos. Y es una llamada también al compromiso, a aterrizar, volver funcional nuestras creencias, especialmente a través del servicio al prójimo. Pues vamos a compartir con ustedes las ideas que Papa Francisco, en este primer texto que vamos a comentar, son de la audiencia general del 25 de enero de este año. Como era todavía terminando invierno, le hicieron en el aula a Pablo VI, que es un aula muy amplia, no tiene columnas, la visibilidad es perfecta y caben muchísimas personas. Cuando es verano, la hacen en la Plaza de San Pedro, por el clima.
Papa Francisco nos invita precisamente a que nos fijemos en Jesús como el Maestro del Anuncio. Y toma para ello un texto de muy particular cuando él en la sinagoga de su pueblo, en Nazaret, lee un pasaje del profeta Isaías. Es el texto de Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2. Y después, dice el Papa, sorprende a todos con una predicación muy breve, de una sola frase, una sola frase. Y dice así el texto: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Esto es tomado del texto de Lucas 4:21. Y esa fue la predicación de Jesús. Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Esto significa que para Jesús ese pasaje profético contiene lo esencial de lo que él quiere decir de sí. Por tanto, cada vez que nosotros hablamos de Jesús, deberíamos recalcar su primer anuncio. Veamos entonces, nos invita precisamente a ver en qué consiste ese anuncio. Y ahí va a identificar cinco elementos esenciales. Esa predicación tan corta de Jesús me acuerda de alguna otra predicación de alguna persona amiga que hizo también una predicación muy corta y de la cual algunos que participaron en esa predicación todavía se acuerdan.
Entonces vamos al primer elemento, que es la alegría. Podemos decir que Jesús con esa frase, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy, da cumplimiento a la profecía de Isaías, que era sobre el Mesías esperado. Y Jesús, que tiene conciencia de su misión, pues por eso dice que esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Entonces, vamos a los cinco elementos esenciales del primer anuncio. El primero, decíamos, es la alegría. Jesús proclama: el Espíritu del Señor sobre mí me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, es decir, un anuncio de alegría. Buena nueva, no se puede hablar de Jesús sin alegría, porque la fe es una estupenda historia de amor para compartir. Testimoniar a Jesús, hacer algo por los otros en su nombre, es decir, entre líneas de la vida, haber recibido un don tan hermoso que ninguna palabra basta para expresarlo. Podríamos decir que es inefable, casi que no se puede hablar de eso. Sin embargo, cuando falta la alegría, el evangelio no pasa, porque este, lo dice la palabra misma, es buena nueva. Y evangelio quiere decir buena nueva, anuncio de alegría. Un cristiano triste puede hablar de cosas muy hermosas, pero todo es en vano si el anuncio que transmite no es alegre. Decía un pensador: un cristiano triste es un triste cristiano. No olvidemos eso, dice el Papa. Entonces, el primer elemento es la alegría.
Que el Papa, precisamente, y el documento de Aparecida de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que se reunió en Brasil en el año 2007, ese es el tono que se le colocó a lo largo de todo el documento. Y es un aporte del Papa Francisco. La alegría de evangelizar, la alegría de anunciar a Jesús, la alegría de haber sido elegidos, de habernos encontrado con Él, la alegría de la familia, la alegría del trabajo, la alegría como un elemento clave en la vida del cristiano. Por eso esa afirmación que él dice de que un cristiano triste es un triste cristiano, es una afirmación muy repetida por él. Cuando nos habla también de la carta de primera que él escribe, es precisamente en el mismo sentido, la alegría del evangelio. El evangelio como una alegría, como una buena nueva. Y ese es un punto muy importante. Por eso él va a criticar en muchas ocasiones aquellas personas, aquellos grupos que cuando se reúnen están en un ambiente completamente de tristeza, como de, no sé, de no encontrar, de no tener ilusión, de no tener esperanza. Y entonces aquí está una primera dimensión, una primera característica de lo que debe ser el anuncio de la persona de Jesús. Ese anuncio que tú y yo debemos hacer de la persona de Jesús, de nuestro encuentro, de lo que Él hace con nosotros, con alegría.
El segundo aspecto que anota el Papa, la liberación. Jesús dice que ha sido enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Esto significa que quien anuncia a Dios no puede hacer proselitismo, no. No puede presionar a los otros, sino aligerarlos, no imponer peso, sino aliviar de ellos, llevar paz, no llevar sentimientos de culpa. Cierto, seguir a Jesús conlleva una ascesis, conlleva sacrificios. Por otro lado, si cualquier cosa hermosa lo requiere, mucho más la realidad decisiva de la vida. Pero quien testimonia a Cristo muestra la belleza de la meta, más que la fatiga del camino. Qué expresión tan interesante. Muestra la belleza de la meta más que la fatiga del camino. Nos habrá sucedido contarle a alguien sobre un bonito viaje que hemos hecho. Por ejemplo, habremos hablado de la belleza de los lugares, de lo que hemos visto y vivido, no del tiempo que tardamos en llegar ni de las colas del aeropuerto, no. Así cada anuncio digno del Redentor debe comunicar liberación, como el de Jesús. Hoy hay alegría, porque he venido a liberar. Entonces, el segundo aspecto es la liberación.
Importantísimo, porque mira que muchas veces las personas nos vamos por la vida, por las circunstancias, nos vamos cargando de pesos, de circunstancias, de culpas, y la liberación tiene un papel muy importante. Jesús nos libera. El anuncio de la persona de Jesús libera, porque nos va a transmitir precisamente esperanza, perdón, misericordia. Nos pone en evidencia ese amor que Dios tiene a cada uno de nosotros. Como anota aquí muy bien el Papa produce la liberación. Uno escucha a veces las personas que hacen fila un día, dos días para ir a un concierto de un artista muy conocido, de bueno, estos que se hacen con alguna frecuencia en nuestra ciudad. Y se van y están dos días en la calle aguantando frío, aguantando pues apreturas, cosas de ese estilo, pagan una boleta a veces muy costosa. Y de eso no es lo que hablan, van a contarnos es después lo que disfrutaron en el concierto. Y eso es lo que nos está diciendo el Papa en este momento. Que sea la liberación, que sea la alegría, que sea precisamente poder compartir lo que significó el encuentro con la persona de Jesús. Y eso entonces nos anima a que precisamente busquemos que la liberación del Evangelio nos quita peso de encima y nos anima a avanzar con seguridad por el camino que el Señor nos invita.
Eso que acabas de decir, que nos quita peso de encima, me hace recordar ese texto del Evangelio. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, porque mi yugo es liviano, mi carga ligera. Es en el mismo sentido de lo que acaba de decirnos Papa Francisco. El tercer aspecto es la luz. Jesús dice que ha venido a traer la vista a los ciegos. Llama la atención que en toda la Biblia antes de Cristo nunca aparece la curación de un ciego, nunca. De hecho, era un signo prometido que llegaría con el Mesías. Pero aquí no se trata solo de la vista física, sino de una luz que hace ver la vida de una forma nueva. Hay un venir a la luz, un renacimiento que sucede solo con Jesús. Si lo pensamos, así empezó para nosotros la vida cristiana con el bautismo que antiguamente se llamaba precisamente iluminación. ¿Y qué luz nos dona Jesús? Nos trae la luz de la filiación. Él es el Hijo amado del Padre, viviente para siempre, y con Él también nosotros somos hijos de Dios amados para siempre, a pesar de nuestros errores y defectos. Entonces, la vida ya no es un ciego avanzar hacia la nada, no. No es cuestión de suerte o fortuna. No es algo que dependa de la casualidad o de los astros, y tampoco de la salud o de las finanzas. La vida depende del amor del Padre que cuida de nosotros, sus hijos amados. Qué hermoso es compartir con los otros esta luz. ¿Habéis pensado que la vida de cada uno de nosotros, mi vida, tu vida, nuestra vida, es un gesto de amor? ¿Es una invitación al amor? Esto es maravilloso, pero muchas veces lo olvidamos frente a las dificultades, a las malas noticias, también frente, y esto es feo, a la mundanidad, la forma de vivir mundana. Entonces aquí tenemos el otro aspecto, el tercero, que es la luz. Hagamos un recorderis, el primero la alegría, el segundo la liberación y ahora la luz.
El iluminado, esa es una expresión que uno escucha a veces en algunas corrientes religiosas de Oriente, que hablan precisamente de buscar la iluminación, de buscar esa luz que es muy importante. Cuando tenemos la experiencia de enfrentarnos a una situación, una oscuridad, entrar a un cuarto oscuro y que no conocemos, que no sabemos, pues sentimos angustia, nos preocupamos. Y si buscamos una linterna, prender un fósforo, cualquier cosa que nos ayude como a podernos ubicar. Ese es el sentido de la luz. El anuncio a la persona de Jesús trae eso, esperanza. Nos guía, nos ayuda a que encontremos en la oscuridad un sendero para avanzar, para poder creer, poder tener una ilusión que nos lleva, permita precisamente avanzar. Y aquí por eso dice, la vida ya no es un ciego avanzar hacia la nada. No, no, no es cuestión de suerte o fortuna. Entonces uno ve por todas partes los avisos aquellos del maestro del llano, los profesores que dicen que son los que van a ayudar a que las personas encuentren esa luz que supuestamente están necesitando, porque en la oscuridad de su momento necesitan una luz y acuden ahí. Y nos dice el papá, no es por ahí, no es por ahí, no es cuestión de suerte, de fortuna, que me echen las cartas, el tarot, todas estas cosas en las que un cristiano no cree, no podemos creer en esas cosas, ni gastarle plática a eso. Y el otro que anota, me parece también que es una cosa que él ha criticado permanentemente, que es el tema de la mundanidad. Es decir, de actuar de acuerdo con los criterios del mundo. Y eso sí que es cierto, que se nos mete, que está presente, que nos rodea constantemente, la mundanidad. Uno ve, nos vemos, y nosotros a lo mejor también caemos en lo mismo, a través del celular, cómo nos enredamos muchas veces en esta situación. En estos días alguien me comentaba, una compañera de trabajo, que su hijo, que antes se movía muchísimo en las redes, decidió cortar completamente, no está en ninguna. Entonces le compartí y le decía, ahora me siento tranquilo, me siento, tengo vida, porque es que de otras maneras vivía enredado en estas cuestiones, confundido. Entonces muchas veces la luz es quitarnos de todas estas cosas, de todo esto que es mundano, y no pensar que es con un golpe de suerte, no es con el baloto, no, es con la persona de Jesús que encontramos la luz, que nos guía por el camino de la vida.
Con relación a esto, ustedes y yo hemos de pronto encontrado personas que se pasan la vida caminando a tientas, o sea, en la oscuridad, porque no tienen como esa luz, como no ven claro el camino, están desorientados, como decían en el ejemplo, cuando uno entra a un cuarto oscuro, pues uno entra con una zozobra, con un susto de pronto que se va a estrellar contra algo. De hecho, la actitud natural es estirar las manos y abrir las manos por si nos encontramos un obstáculo, no nos vayamos a golpear la cara. Y también, como él comentaba, la necesidad imperante de tener una linterna o prender un fósforo para ver qué hay ahí y para evitar los problemas y los obstáculos. Este tercer aspecto es bien interesante. Y es, sin lugar a dudas, que quien nos trae la luz a la vida es Jesús.
La cuarta característica de esta tarea, nos dice el Papa, es la sanación. Jesús dice que ha venido para dar libertad a los oprimidos. Y oprimido es a quien en la vida se siente aplastado por algo que sucede. Oprimido. Las enfermedades, las fatigas, las angustias, los sentimientos de culpa, los errores, los vicios, los pecados. Oprimidos por esto, pensemos por ejemplo en los sentimientos de culpa por esto, por lo otro. Lo que nos oprime sobre todo es precisamente ese mal que ninguna medicina o remedio humano puede sanar, el pecado. Y si uno tiene sentido de culpa por algo que ha hecho y este se siente mal, la buena noticia es que con Jesús este mal antiguo, el pecado, que parece a veces invencible, ya no tiene la última palabra. Yo puedo pecar porque soy débil. Cada uno de nosotros puede hacerlo. Pero esta no es la última palabra. La última palabra es la mano tendida de Jesús que nos levanta del pecado. Entonces muchas veces la pregunta de las personas dicen, ¿y padre, esto cuándo lo hace? ¿Una vez? No. ¿Dos? No. Tres, no, siempre. Este es un punto muy importante que se nos olvida con mucha frecuencia. Dios nos perdona siempre.
Y continúa diciendo el Papa, cada vez que tú estás mal, el Señor siempre tiene la mano tendida. Solamente hay que aferrarse y dejarse llevar. La buena noticia es que con Jesús este mal antiguo ya no tiene la última palabra. La última palabra es la mano tendida de Jesús que te lleva adelante. Jesús nos sana del pecado siempre. ¿Y cuánto debo pagar por la sanación? Nada. Nos sana siempre y gratuitamente. Invita a los que están fatigados y sobrecargados, lo dice en el Evangelio, a ir a Él, Mateo 11:28. Y entonces acompañar a alguien al encuentro con Jesús es llevarle al médico del corazón que levanta la vida. Es decir, hermano, hermana, yo no tengo respuesta a muchos de tus problemas, pero Jesús te conoce, Jesús te ama, te puede sanar y serenar el corazón. Quien lleva pesos necesita una caricia sobre el pasado. Muchas veces oímos, pero yo necesitaría sanar mi pasado. Necesito una caricia sobre ese pasado que me pesa tanto. Necesito perdón. Y quien cree en Jesús tiene precisamente eso para donar a los otros, la fuerza del perdón que libera el alma de toda deuda. Hermanos, hermanas, no lo olvidéis, Dios lo olvida todo. ¿Por qué? Si olvida todos nuestros pecados, de ellos no tiene memoria. Dios perdona todo porque olvida nuestros pecados. Solo hay que acercarse al Señor y Él nos perdona todo. Pensad en algo del Evangelio de ese que ha empezado a hablar, Señor, he pecado, ese hijo, y el padre le pone la mano en la boca. No, está bien. No le deja terminar. Y esto es hermoso. Jesús nos espera para perdonarnos, para sanarnos. ¿Y cuánto? ¿Una vez? ¿Dos veces? No, siempre. Pero Padre, yo hago las mismas cosas siempre. Y también Él hará las mismas cosas siempre. Perdonarte, abrazarte. Por favor, no desconfiemos de esto. Así se ama al Señor, quien lleva pesos y necesita una caricia sobre el pasado, necesita perdón. Que sepa que Jesús lo hace. Y esto es lo que da Jesús, liberar el alma de toda deuda. En la Biblia se habla de un año en el que era liberado del peso de las deudas, el jubileo, el año de gracia. Es como el último punto del anuncio. Notemos, esta sección es hermosísima porque nos hace caer en la cuenta que Dios nos perdona siempre, sin consideración del tipo de faltas que hayamos cometido, del tipo de infidelidades en las que hayamos caído. Dios, que es misericordioso, nos perdona siempre.
Hay varios elementos ahí interesantes que a veces las personas se preguntan y que se lo comentan cuando conversamos un poquito con ellas. Como por ejemplo esta que dice, ¿y cuánto debo pagar por la sanación? ¿Cuánto me cuesta eso? Si me voy a confesar, ¿cuánto me toca? No, eso es gratuito. Eso no tiene costo. No es como algunos tratamientos que a veces las personas tienen que seguir, que son muy costosos. Este es un regalo que el Señor nos da permanentemente a nosotros. Pero también está la otra parte, lo que dice muchas veces, no, pero es que uno para qué se va a confesar si sigue haciendo lo mismo. Bueno, es que precisamente se trata de ir reconociendo la falta, arrepintiéndonos y buscando superar esa situación. Es la manera de ir avanzando y de ir eliminando esos factores que nos generan dificultad, sabiendo que Dios nos perdona siempre. Y entonces eso nos anima precisamente a acudir a la persona de Jesús. Y como dice ahí también, aplicar el jubileo. Ese año de jubileo que eran muy importantes en la vida del pueblo israelita. Eran cada 50 años, si mal no recuerdo, donde se hacía como una reorganización de toda la vida social. Se perdonaban las deudas, se repartían nuevamente los territorios, se buscaba que todo el mundo tuviera condiciones para que la pobreza no afectara tremendamente a una familia, a una comunidad, a una persona. Algo de eso nos va a decir el Papa a continuación con respecto a esa especie de jubileo. Y dice así precisamente, Jesús dice que ha venido a proclamar un año de gracia del Señor. No era un jubileo programado como los que estamos haciendo ahora, que todo está programado y se piensa en qué hacer, qué no hacer. No, pero con Cristo la gracia que hace nueva la vida llega y asombra siempre. Aquí está otro rasgo muy importante, otra característica del anuncio, el asombro. Cristo es el jubileo de cada día, de cada hora, que se acerca a ti para acariciarte, para perdonarte. Y el anuncio de Jesús debe llevar siempre el asombro de la gracia. El asombro de la gracia. Este asombro, dice el Papa Francisco, no me lo puedo creer. He sido perdonado, he sido perdonada. Pero tan grande es nuestro Dios, porque no somos nosotros los que hacemos grandes cosas, sino que es la gracia del Señor que también, a través de nosotros, realiza cosas imprevisibles. Y estas son las sorpresas de Dios. Las sorpresas de Dios. Dios es un maestro de las sorpresas. Siempre nos sorprende. Siempre nos espera. Nosotros llegamos a Él y Él está esperando. Siempre. El Evangelio va acompañado de un sentido de maravilla y de novedad que tiene un nombre, Jesús. Esta frase final me parece bellísima. El Evangelio va acompañado de un sentido de maravilla y novedad que tiene un nombre que es Jesús. Así se completan las cinco características de ese anuncio que nos recuerda el Papa en ese texto.
Él nos ayuda a anunciarlo como desea, comunicando alegría, liberación, luz, sanación y asombro. Tú comentabas hace un rato de la gente que, y uno a veces también lo piensa, ¿para qué me confieso si vuelvo a caer en las mismas? Es que recordemos, queridos oyentes, que el sacramento de la penitencia, además de perdón de pecados, confiere la gracia, como todos los sacramentos. Y la gracia nos da la fuerza justamente para superar las dificultades que estamos experimentando. Y a eso también se refería esta última parte, hablando el Papa del asombro. Y me acordaba yo, escuchando ahora que leía Eduardo, esas frases de San Pablo: mi gracia te basta. Y la otra: por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, la vida cristiana es superable desde la gracia de Dios. Por eso es importante que tengamos también esa conciencia y que podamos alimentar nuestra vida cristiana de la gracia que nos confieren los sacramentos. Pues hay unos que se reciben una sola vez, pero hay otros que podemos repetir: la Eucaristía, la confesión o penitencia, pues están puestos para nuestro servicio y a veces no los aprovechamos, a veces desperdiciamos, no los utilizamos y entonces nos privamos de recibir esa fuerza, esa gracia que Dios nos quiere dar a cada momento de una forma muy generosa.
Termina el Papa en esta catequesis con otro elemento importantísimo cuando se habla precisamente de la pasión de la evangelización. Dice así: una última cosa, esta buena nueva que dice el Evangelio está dirigida a los pobres, tomando el versículo 18. A menudo nos olvidamos de ellos, sin embargo, son destinatarios mencionados explícitamente porque son los predilectos de Dios. Acordémonos de ellos y recordemos que para acoger al Señor, cada uno de nosotros debe hacerse pobre dentro. Con esa pobreza que hace decir: Señor, necesito perdón, necesito ayuda, necesito fuerza. Esta pobreza que todos nosotros tenemos, hacerse pobre dentro. Se trata de vencer toda pretensión de autosuficiencia para saberse necesitado de gracia y siempre necesitado de Él. Si alguien me dice: Padre, ¿pero cuál es la vía más breve para encontrar a Jesús? Entonces dice el Papa, respondería: hazte necesitado de gracia, necesitado de perdón, necesitado de alegría, y Jesús se acercará a ti. Es muy bello esta parte, porque en la medida en que si yo me considero autosuficiente, capaz, poderoso, muy intelectual, con muchas condiciones, pues no considero que necesito a Dios. En la medida en que yo reconozco que soy un ser necesitado, entonces puedo acudir y el Señor me da la gracia que, como nos anotaba Hans, es la que nos permite a nosotros avanzar, progresar en nuestro seguimiento de la persona de Jesús. Este es el mensaje que el Papa Francisco nos recuerda a partir de esa breve homilía de Jesús en su pueblo. Hoy se ha hecho realidad este texto de Isaías. Nos señaló cinco características que son muy importantes y que nos las recordaba ahorita Hans leyendo el texto del Papa Francisco. Cuando nos dice que el anuncio del Evangelio, el anuncio de la persona de Jesús, la buena nueva, se comunica con alegría, trae liberación, nos aporta luz, nos sana y genera en nosotros asombro al ver la maravilla de lo que Dios hace. Hans, te invito a que analicemos la otra audiencia. Esa sí sigue también en el aula de Pablo VI, que fue el 15 de febrero de 2023. Hubo un viaje ahí en ese intermedio, por eso entonces una semana no realizó la catequesis, la audiencia general. Sigue con el tema de la pasión por la evangelización. Y en este caso va a hablarnos del primer apostolado. Y empieza precisamente diciendo lo siguiente: seguimos con nuestras catequesis. El tema que hemos elegido es la pasión de evangelizar, el celo apostólico. Porque evangelizar no es decir, mira, bla, 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 bla. Y nada más. Hay una pasión que te involucra completamente. La mente, el corazón, las manos, los pies. Toda la persona está involucrada con la proclamación del evangelio y por eso hablamos de la pasión de evangelizar. La pasión de evangelizar. Decíamos en un programa anterior que esa fue también la invitación que el Papa Juan Pablo II nos hizo en América Latina por allá en el año 83, cuando insistió en el tema de la nueva evangelización, que decía, necesitamos una nueva evangelización donde haya mucho ardor, mucha pasión, mucho celo apostólico. Se renueve esa pasión por la evangelización, pasión que fue la que motivó a los primeros evangelizadores a recorrer caminos, peligros, situaciones complicadas en nuestro continente y que fue la que permitió precisamente con esos esfuerzos que hoy tengamos nuestro continente una buena dosis de evangelización, que nos falta mucho, ciertamente, pero fue a partir de esa situación, de esa pasión de estos primeros evangelizadores. La invitación es que hoy hagamos también un esfuerzo grande en ese sentido. Ese es el tema de esta segunda catequesis que estamos comentando hoy, Hans.
Escuchándote el comentario, me llegó a la memoria esa expresión de San Pablo, ¡ay de mí si no evangelizare! Notemos que el celo apostólico, la pasión del anuncio del evangelio, es clave y ya muchos papas han hablado de eso. Pablo VI con Evangelii Nuntiandi, el anuncio del evangelio. El mismo Papa Francisco con la alegría del evangelio. Ese es un ingrediente del ADN de la evangelización, la pasión, el celo apostólico, que también está fundamentado en el testimonio de los cristianos. Sigue diciendo el Papa, después de haber visto en Jesús el modelo y el maestro del anuncio, que fue el comentario que ya hicimos en esta primera parte del programa, refiriéndonos a la anterior catequesis de la audiencia general, pasamos hoy a los primeros discípulos, los que han hecho lo que han hecho los discípulos. El Evangelio dice que Jesús instituyó a 12, que llamó apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3:14. Dos cosas: para que estuvieran con él, la primera, y segunda, para enviarlos a predicar. Hay un aspecto que parece contradictorio. Los llama para que estén con él y para que vayan a predicar. Se podría decir o una cosa o la otra, o estar o ir. En cambio, no, para Jesús no hay ir sin estar y no hay estar sin ir. Esto parece un trabalenguas, pero es bien interesante. No es fácil entender esto, pero así es. Tratemos de entender un poco cuál es el sentido con el que Jesús dice estas cosas.
Interesante esa reflexión. Fíjate que yo no había fijado en esa, que hay como una contradicción ahí, porque o están o se van.
Una paradoja.
Una paradoja. Entonces, el Papa nos va a explicar en esta catequesis cómo es que se entiende realmente, cómo entiende Jesús y qué es lo que nos quiere comunicar. Entonces dice así el Papa Francisco. En primer lugar, no hay ir sin estar. Antes de enviar a los discípulos en misión, Cristo, dice el Evangelio, los llamó. El anuncio nace del encuentro con el Señor. Toda actividad cristiana, sobre todo la misión, empieza ahí. El anuncio nace del encuentro con el Señor. Toda actividad cristiana, sobre todo la misión, empieza ahí. No se aprende en una academia. No. Empieza. No es una academia, no es haciendo cursos. No. El encuentro con el Señor Jesús, ese es el punto clave. Ahí está la fundamental. Testimoniarlo, de hecho, significa irradiarlo. Pero si no recibimos su luz, estaremos apagados. Si no lo frecuentamos, nos llevaremos nosotros mismos a los demás en vez de llevarlo a Él. Me llevo a mí y no a Él. Y todo será en vano. Por tanto, puede llevar el Evangelio de Jesús solo la persona que está con Él. Eso es muy importante. puede llevar el Evangelio de Jesús, solo la persona que está con él. Alguien que no está con él no puede llevar el Evangelio. Llevará ideas, pero no el Evangelio. Igualmente, no hay estar sin ir. De hecho, seguir a Cristo no es un hecho intimista, sin anuncio, sin servicio, sin misión. La relación con Jesús no crece. Notamos que en el Evangelio el Señor envía a los discípulos antes de haber completado su preparación, pocos días después de haberlos llamado. Ya les envía. Esto significa que la experiencia de la misión forma parte de la formación cristiana. Esto me parece clave, Hans. Esto significa que la experiencia de la misión forma parte de la formación cristiana. Porque muchas veces en nuestros movimientos, en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, entonces para que usted pueda ir a evangelizar, tiene que hacer un curso que dura 3 años. Y aquí nos está diciendo, Jesús invitó, llegó a sus apóstoles, los llama y muy rápidamente los envía a misión. Ahí es un texto muy lindo, una secuencia que nos trae ahí el Evangelio, cuando van y regresan luego contentos, felices de lo que hicieron, contando todo lo que realizaron y continúa el proceso. Aquí está un poco lo que a nivel de la universidad se trata de hacer, la experiencia, el aprendizaje experiencial, que es muy importante, no solamente la teoría, sino la confrontación de la teoría con la práctica.
Y la inmersión.
La inmersión, ese es un elemento muy importante que vale la pena rescatar y por eso lo quiero recalcar. La experiencia de la misión forma parte de la formación cristiana. Recordemos entonces estos dos momentos constitutivos para todo discípulo. Estar con Jesús e ir, enviados por Jesús. No es contradictorio, son necesarios uno y otro.
Además, porque la sabiduría popular dice que nadie da de lo que no tiene. Si no tenemos experiencia de Jesús, ¿cómo lo vamos a anunciar? Por eso es clave, primero, estar con Él y luego ir a evangelizar. Tras llamar a los discípulos y antes de enviarlos, Cristo les dirige un discurso conocido como discurso misionero. Así se llama en el Evangelio. Se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo y es como la constitución del anuncio. De este discurso que os aconsejo leer hoy, solamente es una página del Evangelio, extraigo 3 aspectos, que son los siguientes. ¿Por qué anunciar y cómo anunciar? Qué cosa tan interesante, muy práctica, de Papa Francisco. Y empieza diciendo el primer elemento, ¿por qué anunciar? La motivación está en 5 palabras de Jesús que nos hará recordar. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. El verso 8. Son 5 palabras, pero ¿por qué anunciar? Porque gratuitamente yo he recibido y debo dar gratuitamente. El anuncio no parte de nosotros, sino de la belleza de lo que hemos recibido gratis. Sin mérito, encontrar a Jesús, conocerlo, descubrir que somos amados y salvados. Es un don tan grande que no podemos guardarlo para nosotros. Sentimos la necesidad de difundirlo, pero con el mismo estilo, es decir, con gratuidad. En otras palabras, tenemos un don, por eso estamos llamados a hacernos don. Hemos recibido un don y nuestra vocación es hacernos nosotros don para los otros. Está en nosotros la alegría de ser hijos de Dios. Debe ser compartida con los hermanos y las hermanas que todavía no lo saben. Este es el porqué del anuncio, ir y llevar la alegría de lo que nosotros hemos recibido.
Aquí se conecta con lo que comentábamos en la anterior catequesis, el tema de la buena nueva. Aquí está conectado precisamente porque en el por qué anunciar se trata precisamente de compartir esa experiencia de la buena nueva, de recordar que se trata de reconocer que el Señor en todos nosotros ha colocado un don. Pequeñito o grande depende de nosotros qué tanto lo sea. Y por eso recuerdo ahorita de el Papa Juan Pablo II, cuando en la carta Texto Milenio Adveniente, que escribió por allá al comienzo de este milenio, decía una experiencia maravillosa, me parece a mí, y cuando algunas ocasiones he tenido la oportunidad con grupos, cuando la practicamos, realmente es enriquecedora. ¿En qué consiste? Que a partir de esto que dice el Papa Francisco de que todos hemos recibido un don, entonces decía el Papa Juan Pablo II que si yo reconozco esto, debo decirle al compañero, gracias, dale un abrazo, gracias por el don, Señor, gracias por el don que me transmites a partir de esta persona, esa alegría, ese sentido del servicio, esa solidaridad, esa cordialidad, esa sonrisa permanente, esa esperanza que transmite. Ese es un don que las personas tienen. Y darle gracias al Señor y darle a esa persona un abrazo diciéndole gracias por el don que nos compartes y que Dios te regaló. El don que cada uno de nosotros tiene es un don del Señor que nos da a los demás como regalo. Esa es una razón muy interesante para eso de gratis lo recibiste, dalo gratis. Lo que nos dio el Señor como regalo, compartámoslo gratuitamente con los que nos rodean y lo hagamos siempre con alegría.
Esa es la motivación del anuncio. ¿Por qué anunciar? Es la justificación del anuncio. El segundo elemento es qué anunciar, que es el contenido de la evangelización. Jesús dice, id proclamando que el reino de los cielos está cerca, es el verso 7. Esto es lo que hay que decir ante todo y siempre. Dios está cerca. Pero nunca olvidemos esto. Dios siempre está cerca del pueblo. Él mismo lo dijo al pueblo. Dijo así, mirad que Dios está cerca de las naciones como yo estoy cerca de vosotros. La cercanía es una de las cosas más importantes de Dios. Son tres cosas importantes. Cercanía, misericordia y ternura. No olvidar esto. ¿Quién es Dios? El cercano, el tierno, el misericordioso. Esta es la realidad de Dios. Nosotros predicando a menudo invitamos a la gente a hacer algo y esto está bien, pero no nos olvidemos que el mensaje principal es que Él está cerca. Cercanía, misericordia y ternura. Acoger el amor de Dios es más difícil porque nosotros queremos estar siempre en el centro. Nosotros queremos ser protagonistas. Estamos más inclinados a hacer que a dejarnos moldear, a hablar más que escuchar. Pero si ponemos en primer lugar lo que hacemos, los protagonistas seguiremos siendo nosotros. Es lo que el Papa llama la autorreferencialidad. En cambio, el anuncio debe ser dar el primado a Dios, en el primer lugar Dios, y dar a los otros la oportunidad de acogerlo, de darse cuenta que Él está cerca y yo detrás.
Muy interesante, muy significativo esta característica que nos señala el Papa en este sentido. ¿Qué anunciar? Se trata de anunciar la persona de Jesús. A veces capta uno, encuentra uno personas que están más interesados en dar a conocer un santo como si fuera más importante que la persona de Jesús. Y peor, muchas veces los que se quieren proponer ellos como modelo. Y no, el modelo es Jesús. Uno encuentra a veces personas que se colocan, como dice el Papa, delante de Jesús, cuando debe ser detrás de Jesús, porque es a Él al que anunciamos. El que anunciar es el anuncio de la persona de Jesús, de su amor. Y dice tres características que me parece que son muy importantes. La cercanía de Jesús, la misericordia de Jesús y la ternura de Jesús. Tres características muy importantes y muy necesarias hoy para el hombre contemporáneo, para la sociedad en la que estamos viviendo. Una sociedad en la que muchas veces las personas se sienten solos, aunque estén rodeados de mucha gente. No es más sino que miremos un Transmilenio en la cara y el rostro de muchas personas y veremos algo de eso. Soledad, aunque estén rodeados y apretados en el transporte urbano. Misericordia, tan necesaria, tan importante. Ya lo comentábamos en la anterior catequesis del Papa. Sentir que el Señor nos perdona siempre, que es generoso, que es misericordioso. Ese es un elemento muy importante de la tarea que nos corresponde cuando anunciamos la persona de Jesús. Él es misericordioso. Y una tercera característica, la ternura. La ternura, esa acogida como la del padre al hijo pródigo, que anotaba también el Papa Francisco, que el hijo va a pedirle perdón y él le tapa la cara, la boca y le dice, no, no, ven y le da un abrazo, lo calla, lo coge con ternura. Todos necesitamos ternura. cuando nos sentimos agobiados. Y eso nos alienta, es como un bálsamo, la ternura. Y el Señor nos ofrece eso exactamente, misericordia y ternura.
El otro elemento que nos invita a tener en cuenta el Papa es el cómo anunciar, o sea, la manera, la forma. Llama la atención que Jesús, en vez de prescribir qué llevar durante la misión, dice qué no llevar. A veces no, uno ve a algún apóstol, a alguna persona que se muda, algún cristiano que dice que es apóstol y ha dado la vida al Señor y se lleva muchas maletas. Pero esto no es del Señor. El Señor te hace ligero de equipaje y dice qué no llevar. No os procuréis oro, ni plata, ni cobre en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, que son los versos del 9 al 10. No llevar nada. Dice que no nos apoyemos en las certezas materiales, ir al mundo sin mundanidad. Esto es lo que hay que decir. Yo voy al mundo no con el estilo del mundo, no con los valores del mundo, no con la mundanidad. Que para la Iglesia caer en la mundanidad es lo peor que puede suceder. Voy con sencillez, así se anuncia, mostrando a Jesús más que hablando de Jesús. ¿Y cómo mostramos a Jesús? Con nuestro testimonio. Y finalmente, yendo juntos, en comunidad. El Señor envía a todos los discípulos, pero nadie va solo. La Iglesia Apostólica es enteramente misionera y en la misión encuentra su unidad. Por tanto, id mansos y buenos como corderos, sin mundanidad e ir juntos. Aquí está la clave del anuncio, está la clave del éxito de la evangelización. Acojamos estas invitaciones de Jesús, que sus palabras sean nuestro punto de referencia. Entonces, el cómo anunciar es a través del testimonio, es a través de la sencillez y a través de ir con otros.
Y mira que nos ha mencionado también que el testimonio no involucra solamente la mente y decir alguna cosa, los conceptos, no. Involucra todo, mente, corazón, manos, todo. Los tres lenguajes de la persona, el lenguaje del pensamiento, el lenguaje del afecto y el lenguaje de la acción. Los tres lenguajes son necesarios para el testimonio. Que ya Pablo VI, como tú mencionabas ahora, nos recordaba que el primer camino de evangelización es el testimonio, es mostrar a Jesús. No tanto hablar de Él, sino mostrar a Jesús con nuestras actitudes, con los tres lenguajes, el lenguaje del pensamiento, el lenguaje del afecto y el lenguaje de la acción. Como el testimonio y con la unidad, el ir juntos, ahora que estamos hablando de sinodalidad, de caminar juntos, de ir juntos al anuncio del Evangelio, es el mensaje que nos invita el Papa que realicemos en nuestra actualidad, en nuestra sociedad, en nuestro contexto, en nuestro metro cuadrado que está alrededor, en el cual nos ubicamos. Es la invitación. Creo que esta segunda catequesis nos quedan unas ideas muy importantes. ¿Qué anunciar? ¿Por qué anunciar? ¿Y cómo anunciar? Los invitamos a nuestro próximo programa porque este ya se terminó. Les damos un saludo muy especial y les recordamos que este programa es producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto. Muchas gracias por su atención y los esperamos.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.